Esta es una entrevista de Contagio Radio.
Tenemos comunicación en este momento con el señor Brandon González, quien es uno de los voceros de las comunidades Wayú que fueron agredidas por el ESMAD durante este fin de semana. Don Brandon, buenos días y bienvenido.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó durante el fin de semana, don Brandon, con los indígenas que se encontraban protestando en el kilómetro 70, si mal no estamos, de la vía férrea que sirve a la empresa Cerrejón en La Guajira?
Primero, nosotros fuimos amenazados dos veces, en dos ocasiones. Una a nuestras casas y a los celulares, y luego cuando tomamos la vía férrea fuimos amenazados en el lugar donde nos confrontábamos.
¿Y de quién eran las amenazas, don Brandon?
El gobierno no se preocupó por la seguridad de nosotros. En vista de que no se preocuparon las autoridades tradicionales, tomaron la decisión de irse a la vía férrea, ya que el gobierno nacional y departamental se habían preocupado por la situación de nosotros, la seguridad.
¿Quiénes los amenazaron, don Brandon?
Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó fue que cuando estábamos en la vía férrea, llega el Ministerio del Interior, una contratista del Ministerio del Interior, mire el trato que nos dan, ni siquiera nos manda alguien del Ministerio, sino una contratista que es la señora Eli Gómez. Cuando la señora Eli Gómez, cuando ella llegó con la Defensoría del Pueblo, pensamos que nos iba a preguntar qué es lo que estaba pasando con nosotros, cuáles eran las amenazas, sino que llegaron fue pidiéndonos la vía férrea. Ahí fue donde las autoridades le dijeron de que la vía férrea, de que el gobierno le interesaba más la vía férrea que la vida de nosotros, los territoriales y ancestrales. Y las autoridades le manifestaron de que ellos los sacaban muertos de ahí, porque eran territorios ancestrales, porque eso no era la condición que tenía que tener el gobierno nacional con nosotros. Preguntar primero la vía férrea y la vida de nosotros que estaba en riesgo, que habíamos sido amenazados, ni les importó. De ahí en esas reuniones se pusieron de acuerdo para un consejo de seguridad que fue una trampa para nosotros, para tomarnos fotografía y los nombres completos, para llegar con lista en mano el sábado en la noche, a las 12 de la noche. Ni siquiera el ESMAD del gobierno de Cerrejón ya preguntaron qué es lo que estaba pasando, ni siquiera dialogaron, sino que una vez fueron tirando luces de bengala y tirando gases lacrimógenos, y las autoridades le dijeron, no fueron violentos, las autoridades lo levantaron con sus sillas, lo montaron en los carros, las mujeres fueron maltratadas, y fue un saqueo, porque eso fue un robo frenteado así, porque no le importó si era desalojar o era robar. Porque el ESMAD saqueó todas las pertenencias de las mujeres, celulares, billeteras, efectivo que estaban en los bolsillos de las mujeres, se lo saquearon, rompieron la manta, se robaron las comidas que nosotros teníamos ahí, se robaron todos los chinchorros que nosotros teníamos ahí. Y se llevaron las autoridades tradicionales para judicializarlo. Eso fue lo que pasó. Ni siquiera el gobierno nacional se ha manifestado con respecto esa violencia que formó contra nosotros, que formó el grupo de ESMAD.
¿Por qué usted dice, Brandon, que ese consejo de seguridad fue un engaño? ¿A qué acuerdos habían llegado o qué fue lo que sucedió en ese consejo de seguridad, además de tomar pues sus nombres y todas sus identificaciones?
Entonces, el consejo de seguridad no era para seguridad de nosotros. El supuesto consejo de seguridad era para pedir la vía férrea. Porque con su prepotencia, el coronel Yesid, Tito Castellano dijo con una prepotencia que es la vía. Ni siquiera se manifestó con respecto a la amenaza que estaba en contra de nosotros. Entonces, ahí creo que se habló, fue eso, era la vía. Nosotros le dijimos, nosotros como voceros respetamos mucho a las autoridades y eso tiene que ser concertado. Porque precisamente por lo que hoy estamos aquí fue una concertación y consulta previa por parte del Bienestar Familiar, que fue muy respetuoso no hacerla con nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? hasta no le damos seguridad el domingo que vamos a despejar eso, porque eso tiene que ser un consenso y las autoridades tienen que dar sus opiniones, porque ellos han sido enfáticos de que ahí lo tenía que matar si no había solución.
Pero, don Brandon, una primera pregunta para irnos aclarando en toda esta situación. ¿Quién los amenazó? ¿Cómo así que ustedes recibieron amenazas a sus teléfonos y luego los amenazaron ahí en la protesta?
Las amenazas están en manos de la fiscalía. Nosotros colocamos la denuncia. No sabemos porque la primera amenaza por teléfono dice: párenle ya la denuncia contra Bienestar Familiar, porque si no, todos lo tenemos ubicado, o si no, se mueren toditos. Y los panfletos que tiraron en cada una de las casas de los compañeros decía nombre completo de la persona que estaban, que son los voceros de las autoridades, que nos iban a matar, que todos estábamos ubicados. En el sitio donde estábamos con las autoridades, sobre la vía férrea, el panfleto decía: tienen 24 horas para desalojar la vía férrea porque para que se vayan o si no se mueren. Ahí fue donde las autoridades dijeron también: de aquí no tienen que matar, todavía no tienen que matar. O sea, el rastrojo del SMAT o rastrojo del Bienestar Familiar, los rastrojos de Cerrejón.
Claro.
Esas fueron las palabras totales de las autoridades.
Ya. Bueno, y luego el operativo, entonces, ¿ustedes ya hicieron o pudieron hacer una cuenta, una suma de cuánto les robaron a ustedes los del SMAT?
En estos momentos no hemos podido hacerla porque ayer estábamos era con los viejos. Y tampoco los viejos sabían conectar también porque se lo habían llevado a primera vez para judicializarlo. Pero nosotros hasta el momento, porque hay mujeres que todavía están psicoseadas y no nos hemos reunido así, que hoy nuevamente es que nos vamos a reunir nuevamente en el sitio.
¿Cuántos heridos dejó el SMAT, don Brandon? ¿Tienen esa cifra ya establecida?
Todavía, porque la más golpeada fue la compañera Yolei Vizana, fue la más golpeada de todo.
¿Y los judicializados, a quiénes judicializaron o a quiénes se llevaron?
Judicializaron 6 autoridades y un menor de edad.
6 autoridades tradicionales. Ahí...
7 autoridades.
Ya. Hay una, una percepción de que las autoridades tradicionales son personas de avanzada edad. ¿Cuántos años tienen ellos?
Las autoridades son de la tercera edad.
¿Y?
Todos son de la tercera edad.
Ya. ¿Y cuáles son los cargos con los que los van a tener o los quieren judicializar?
Ahí lo que ellos manifestan, uno de los autoridades, hasta el momento todavía no sé muy bien los cargos, porque yo fui una de las personas que estaba en listo de las amenazas por parte de los bandidos esos que amenazaron y por parte de los bandidos del gobierno. ¿Por qué? Porque estoy entre una de las listas que ellos tienen para judicializarnos, porque iba a ir por los voceros.
Claro. Y esos nombres fueron recogidos en ese Consejo de Seguridad. Entonces allá estuvieron las 7 autoridades.
De seguridad, porque fuimos los que hablábamos ahí, traduciéndolo a los viejos.
Ya. Pues tremenda la situación, don Brandon. En este momento, ¿ustedes están todavía bloqueando la vía?
Estamos ahí porque si nos lo soltamos y lo van a seguir siendo nosotros, porque la autoridad han dicho que eso es territorio de nosotros, porque nos tienen que rendir cuenta de todo eso. Además, hay un compromiso del gobierno nacional donde se tenía que haber una reunión del año 2014 en Bogotá preparatoria y después luego hablar una reunión con Cerrejón para que nos explicara el gobierno con quién consultaron la licencia, la ampliación de la licencia de Cerrejón.
Ya.
Eso está en documento y lo tenemos y lo firmó el señor ministro Aurelio Iragorri, en ese entonces ministro del Interior. Y eso, ninguno de esos compromisos se ha cumplido. Y para que ellos no puedan decir de que nosotros fuimos arbitrarios, de que nosotros quisimos bloquear, porque somos de diálogo y hemos venido del diálogo, pero el gobierno se han hecho locos con esos compromisos. Y está el tema del Bienestar Familiar, porque el Bienestar Familiar fue el que ocasionó todo esto.
Entonces, ustedes van a seguir en la vía férrea y ustedes ya tienen, porque ustedes habían hecho una protesta también hace más o menos un mes, 20 días, también ahí mismo.
Que es la misma, ahí en el mismo sitio.
Claro, como resultado de eso hubo unas comisiones. Esas comisiones, pues por lo visto, fracasaron. ¿Cuál es la salida ahora? ¿Cuál es la salida ahora? ¿Cuál es la exigencia concreta?
No, la exigencia concreta nos tiene que irnos. Ahora las deudas son grandísimas, las deudas que nos tienen, que la exigencia no es toda la entidad del Estado, porque ellos nos tienen que decir qué es lo que ha pasado con todos los recursos que se viene por la Guajira y el tema de Cerrejón, porque Cerrejón nos tiene que explicar con quién se reunió el gobierno para la consulta previa de la ampliación de la licencia de Cerrejón. No solamente eso, sino empleo.
Bueno, pues ahí está la protesta de las comunidades Guayú. Para mí, justa, justificada. Y, como siempre, lastimosamente, la acción del ESMAD, criminal. Sí. Quienes deberían estar judicializados no son las autoridades tradicionales, sino los señores del ESMAD que participaron en ese operativo el pasado sábado en la madrugada. Una lástima que esa sea la respuesta. Lamentamos mucho esa situación, sin embargo, celebramos también que ustedes tengan su voz de protesta y sean firmes para hacer sus exigencias ahí.
Claro, no, así tiene que llegar el gobierno, tiene que llegar las autoridades, no solamente ahora se unió casi todo el pueblo guayú ahora, porque poco a poco se están sumando a esta lucha, porque no lo vamos a permitir. Porque sabemos la intención del gobierno nacional que está en el megaproyecto del parque eólico en La Guajira, una de esas razones. Y lo otro es que yo aquí hay una de las más grandes reservas petroleras que existe en Latinoamérica. El tema del gas, el tema de sal, porque eso lo quieren tener controlado ellos.
Claro, es que están una cantidad de intereses tremendos sobre el departamento. Don Brandon. Claro,
le voy a explicar. Por eso es que el sistema de que hizo la modalidad propia supuesta que hizo Bienestar Familiar, pues excluyeron los niños de 0 a 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que a meses. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que esto es un exterminio. Si comienzan por los niños, de esa forma, las mujeres lactantes, las mujeres gestantes, lo sacan del programa del bienestar familiar, aunque no es bueno, porque eso no es, porque es lo que ha creado una mendicidad. ¿Qué es lo que nos están diciendo con eso? Que nos van a exterminar, que empiezan por lo futuro de nosotros. Nosotros por los viejos, qué cosa, pero ya estamos ya. Pero por lo futuro empezaron ellos. Ese es un exterminio. Y son tan cachosugos y hablan de que ellos están protegiendo la niñez. Resulta que los están exterminando, porque hay un interés grande del gobierno sobre La Guajira.
Pues ahí está, claro que sí. Vamos a hablar más adelante o ya enseguida acerca del presupuesto, don Brandon. Muchas gracias y quedamos en contacto, quedamos pendientes de esa protesta que están realizando ustedes.
Bueno, listo. Gracias
a usted. Siga esta y más información en contagioradio.com. Otra forma de encontrarnos.